Quienes le conocieron dicen de él que era un personaje escurridizo. Según nos han contado más de un profesional de la inteligencia que trató con él muy de cerca, nos han contado que dormía cada noche en un lugar distinto para sortear a los servicios secretos y que hacía que alguien probase siempre su comida. Bueno, yo he visto algún que otro hacer lo mismo no muy lejos de aquí. Escurridizo, oscuro, siniestro, tirano y un personaje que no se distinguía precisamente por su bondad. Con ese personaje tan escurridizo entramos una noche más en el territorio de Pedro el Africano, conocido así por sus muchas aventuras en aquel continente. Ex militar, boina verde, sargento de caballería y, por supuesto, un magnífico espía freelance. Trabaja en esto del espionaje sin cobertura oficial, sin protección de ningún tipo. Y por eso, y según dicen los expertos, es doblemente espía. Africano, buenas noches.
Buenas noches, así.
Era escurridizo el personaje que hoy nos traes, de quien nos vas a hablar.
Hombre, para aguantar como dictador de un país norteafricano desde el año 76 hasta ahora, bueno, hasta que murió, hay que ser un tío muy hábil, ¿eh?
Muy hábil, ¿no? Volvía locos a los servicios secretos.
Sí, la verdad es que además era una especie de relación de amor y odio, porque lo mismo era el mejor amigo de Occidente, era el mayor enemigo de Occidente, con lo cual os podéis imaginar la cantidad de marchas adelante y marchas atrás que ha habido, pues, desde para protegerle hasta para acabar con su vida, ¿no?
¿Y cómo se llamaba? Dinos quién es. Venga, dilo tú.
Pues era el coronel Gaddafi.
El coronel Gaddafi. Y esta noche nos vas a hablar de él y sus tesoros, ¿no? Sería, sí, un poco el título de tu espacio.
Sí, serían los tres tesoros de Gaddafi en España, ¿no? Uh-huh. Esto me surgió, el otro día estaba yo dando unas vueltas y vi, pues, la publicación del libro de la gente Rocha, ¿no?, sobre el primer intento occidental de acabar con Gaddafi en el 86.
Sí.
Y después vi otro tema, que era que se acababa el plazo de cambio de pesetas a euros el día 31 de diciembre de 2020.
Ya mismo,
Y las dos cosas hicieron una conexión rara en mi cerebro. Ya sabes que nosotros tenemos un cerebro extraño, así como
sí,
reptiliano.
Peculiar, cuando menos, peculiar. Sí.
Y entonces dije, hombre, pero si aquí había un tema que estaba sin cerrar. Y entonces he hecho una pequeña semblanza sobre los tesoros de Gaddafi, ¿no?
Has hecho un collage entre todas estas, sí, estos, sí, temas, ¿no? Así cogidos,
hombre,
al azar.
Tu programa está escuchado por gente muy profesional y por gente aficionada como yo, ¿no? Pero, un apunte rápido, Gaddafi estuvo como un apestado desde 1987, después de que le intentaran matar en el 86 con el bombardeo, hasta el 2003. En el 2003 se da cuenta que con la guerra de Irak ya no hay vacas sagradas y que se puede encargar a cualquiera, ¿no? Y él piensa en retirarse. Él ya empieza a encontrarse ya mayor y dice, bueno, me voy a retirar. Entonces Gaddafi dijo, bueno, yo necesito un sitio grande, porque vosotros sabéis, o casi todo el mundo sabe, que Libia es un sitio tribal, ¿no? Entonces Gaddafi es de la tribu de la zona de Sirte, y dijo, bueno, pues yo me retiro con mis 2.000 paisanos y me organizo una especie de imperio en el exilio, ¿no? Y entonces ordenó comprar la finca más grande que quedaba en la Costa del Sol, que es la finca La Resinera, que tiene 7.000 hectáreas, ¿eh? 70 millones de metros cuadrados. Está desde casi la costa hasta Ronda, ¿no? Entonces allí tenía un plan de construir 1.900 viviendas, campos de golf, una universidad, en fin, ser todo una especie de pequeño Shangri-La, ¿no?, para él. Además, él tenía un banco aquí, ¿eh? Tenía el Ares Bank.
Le gustaba mucho esta zona, ¿eh? Esta zona del sur, del, sí, sur donde estamos tú y yo, le gustaba bastante.
Hombre, aquella época Marbella era otra cosa. Hay que pensar que estaba el rey de Arabia Saudí, que veraneaba, estaba la familia en Al-Asad, que veraneaba, estaban los libios, estaban, digamos que en verano aquí 3 meses pues se cocía todo el Oriente Medio, todos los negocios y todas las cosas. Entonces era un sitio bueno y además se les trataba bien, ¿no? O sea, aquí nosotros somos a veces un poco racistas selectivos, ¿no?
Porque... Y volvían locos a nuestros servicios secretos, dilo ya.
Bueno, sí, la verdad es que nuestros servicios secretos en esa época tocaban un poquito con terceras personas, ¿no? Y las terceras personas, como hacían negocios, pues les contaban a los servicios secretos todo menos lo que perjudicara a sus negocios, ¿no? La época de Khashoggi, la época de Nakachan, la época de
los 80, los 80, esos son...
La época de los grandes negociantes que había por aquí, ¿no? Los traficantes de armas, toda esta gente que...
Que iban regalando relojes de lujo, ¿recuerdas?
Bueno, relojes de lujo, y te pedían, para una fiesta, te pedían la talla de tu traje.
Totalmente, y te recogían en helicóptero.
Sí, y te ponían un smoking con pedrería que, vamos, parecías aquello que ibas a las mil y una noches, ¿no?
Es cierto, qué época aquella, Bueno, Libia partida en dos, africano, desgobernada por milicias, que cada una de ellas está convencida... No, estas milicias, las dos, están convencidas de ser los verdaderos gobiernos legítimos.
Bien, son dos países. En realidad son una parte que son bereberes, muy parecidos a los rifeños y a los argelinos, y otra parte que son egipcios, circasianos, un poco turcos, por entendernos, ¿no? Pero tienen dos puertos, tienen dos zonas petroleras, tienen dos gobiernos, y entonces esto es un carajal, ¿no? Porque dentro de esas facciones, que digamos, eso simplificando acabamos de decir, hay unos países que apoyan, ¿no? Está Turquía, está Rusia, está Francia, está Italia, su antigua potencia colonizadora, está España, que tiene un negocio de 50.000 millones al año allí montado, y entonces todas estas cosas hacen que las facciones tengan muchos padrinos, y esto puede durar, pues, eternamente, claro, mientras haya mercenarios y haya gente para pegar tiros, pues esto no se acaba, porque con dinero el petróleo... Pero, en fin, ahí vamos al segundo tesoro, ¿no? El segundo tesoro fue cuando el ataque de la OTAN a Gaddafi, pues la Unión Europea congeló todos sus fondos aquí. Y Gaddafi aquí tenía muchos fondos. Hay que reconocer que hay países como esta semana que ha pasado en Bélgica, que han pagado los intereses de los fondos de Gaddafi, que eran solo 13.000 millones en Bélgica, 13.000 millones de euros, y han pagado sin control y tal y igual. Bueno, pues es que aquí hay más de 20.000 solo en depósitos, más lo que haya en bolsa y lo que haya por ahí. En Italia, pues por la mitad la Fiat y otras grandes empresas italianas son de la sociedad de inversión de Gaddafi, ¿no? Entonces ahí todo eso está congelado, entonces los bancos a las facciones lo que les dan préstamos contra esas garantías, como diciendo, el día que ganéis la guerra, pues nos cobramos de los fondos de esto y mientras tanto vais pagando y de los intereses de los fondos se pagan los créditos, con lo cual los bancos están encantados, claro. Tienen los fondos retenidos y además dan créditos contra esos fondos, es una maravilla.
A ver, hoy nos has dicho que nos vas a hablar de los tres tesoros de Gaddafi. Sí. El primero, resúmemelo en pocas palabras.
El primero es la gran finca que tiene aquí bloqueada. El tercer tesoro, todavía no vamos a hablar de él, pero el segundo son los 20.000 millones en euros en depósitos más todos los fondos en bolsa que posee la entidad libia de inversión exterior de Gaddafi, por la cual se pelean los hijos, los gobiernos y todo. Pero están congelados y con eso se van creando unos créditos a las fuerzas emergentes, pero sin tocar ese dinero que le viene muy bien a los bancos y al Estado, que haya aquí una reserva de tanto dinero, ¿no?
Vamos a ver.
¿Y el tercer tesoro?
El tercer tesoro es importante también. Pero me gustaría preguntarte, ¿este tercer tesoro africano es un mito o es una realidad?
Para mí es una realidad.
Una realidad, bien. Porque leyendas ha habido muchas.
Sí, leyendas hay muchas, pero claro, yo cuando traigo esto aquí y me he acordado de que el día 31 caduca una parte de ese tesoro, pues me he puesto las pilas, ¿no?
Uh-huh. Hombre, tú eres un profesional de la inteligencia, por mucho que tú insistas en ser sencillo. A mí me han dicho, mira, pues viniendo para el estudio, que la gente cuando nos escucha hablar en este programa no se imagina que somos como somos. No sé cómo nos imaginan. Pero tal como somos, desde luego, no. Y me están haciendo por aquí que no, con la cabeza, que no. No sé cómo nos imaginan. Así que tú eres un profesional, tampoco te imaginarán tal y como eres, físicamente. y por lo tanto seguro que sabes si es un mito o una realidad este tercer tesoro de Gaddafi. Venga, cuéntamelo.
Pues mira, esto es muy fácil. Cuando Gaddafi compra este pedazo de finca, pues la compra con unos intermediarios, con unos hombres de paja, para que no le subieran el precio, claro. Entonces, a partir de ahí, los que trabajaron en esto, entre ellos hay dos que están muertos, que uno es Khashoggi y otro es Nakachan. A Khashoggi no le llegué a conocer, pero a Nakachan le traté mucho.
Yo sí, a los dos.
Pues estos...
Somos de la misma época, africano, sí, por esta zona.
Hicieron de testaferros, ¿no? Y de comisionistas, por supuesto. Y en vez de cobrar en dinero, que siempre molesta mucho a Hacienda, pues cobraron en otra serie de productos, ¿no?, que están muy de moda, como armas, como... y en billetes, claro, de colores. Entonces, en el 87, y además sé que es antes del verano, atraca el Nabila, ¿no?, el fabuloso yate de Khashoggi, que tenía un helicóptero encima, sí, que después lo compró un tal Donald Trump, ¿sabes? Sí. Fue el Princess Trump. Bien, pues el Nabila pues aparcó y, como siempre, pues aparecieron pues el camión del combustible, el camión de limpieza de fondos, el camión de frigorífico con las viandas y con estas cosas, ¿no? Y bueno, pues el camión de las viandas no es muy grande. Por el muelle de Levante pues pasa un furgón, ¿no? Una furgoneta de esas cuadradas, de esas que llevan hielo y cosas de estas. Y bien, pues descargó una serie de cosas, pero cargó tres palets, ¿no? Y uno de los palets llevaba armas, otro de los palets llevaba unos paquetes sospechosos, que no me atrevería yo a decir qué, pero vamos, seguro que tienen que ver con alguna sustancia prohibida.
Yeah.
Y el tercero, que sé lo que tenía, porque la persona que lo llevaba cometió un desliz, ¿no? Este camión se cargó, salió y fue camino de Ronda, ¿no? Camino de Ronda, esa carreterita de montaña, que en aquella época era una carreterita de montaña muy mala.
Muy mala, ¿verdad? Llena de curvas y peligrosísima.
Sí. Y, bueno, pues paró en el único sitio que podía parar, que es un mesón que hay a media altura.
Que existe todavía.
Donde paran ahora los moteros.
Exactamente. ¿Verdad?
Y bueno, pues el chofer se mosqueó, porque claro, le habían dicho, tú sigue hasta tal sitio y en tal sitio te va a recoger alguien y tal y cual. Bueno, pues vale, bueno, como esta gente siempre andaban con cosas raras, tampoco era una cosa de mosquearse. Pero ya que se tomó el carajillo y todo esto, pues abrió el furgón atrás y levantó el plástico negro que había de unos palets y vio con sorpresa que había allí billetes de 10.000, pero perfectamente retractilados, en paquetitos de millón, claro.
Una cantidad mareante de dinero en efectivo.
Pues un palé son 1.000 kilos.
Ya, por eso digo mareante, mareante.
Mucho dinero y en los 80 muchísimo dinero.
Muchísimo más.
Y entonces pues dijo, mira, ya he cobrado. Cogió unos paquetes, no muchos, para que no se notara, lo arregló como pudo. Y continuó hasta donde le habían dicho, ¿no?, que era una salida de una pista forestal. Y en esa pista forestal, pues le estaba esperando a alguien para abrirle la cancela, porque había una cadena, y unos kilómetros más adelante, pues había una retro, una excavadora de estas pequeñas, no muy grande, y un camión hormigonera, ¿no? Y bueno, pues allí fueron los palés, allí fue el hormigón para cerrar y sellar ese sarcófago como el de Tutankamón, y con la pala pues se volvió a cubrir de tierra toda esa ladera, y que no era muy grande, estamos hablando similar a un depósito de agua, ¿no?, para entendernos, un depósito de agua. Y todo eso pues se quedó ahí, Parece ser que los que estaban en el camión y en la excavadora eran de nacionalidad libia y volvieron a Libia y nunca más se supo. Y el chofer, cuando volvió a casa, pues dejó aparcada la furgoneta y pidió un billete de avión y desapareció. Y bueno, pues yo lo he encontrado hace poco, al chofer.
¿Ah, sí?
¿Vive
el chofer?
Sí, sí.
¿Dónde está el chofer?
Ha vuelto. Vamos a decir que ha vuelto. No es que esté por aquí cerca, pero ha vuelto. Entonces, pues le conté la historia, ¿no? Le dije, oye, esta historia y tal, ¿tú qué me dices? Y dice, pues eso está donde yo lo dejé. Y digo, bueno, pues no está mal. Vamos a investigar un poco más, vamos a mirar un poco, vamos a hacer unas catas, vamos a hacer una serie de cosas. Y yo creo que eso, si pasa el calor, porque ya sabes que a mí con calor no me gusta ir al monte.
A mí tampoco. Pues, somos de invierno.
Sí, nosotros pues somos ahora de invierno. Cuando llegue el otoño, y siempre antes de que aduque el 31 de diciembre el tema, vamos a ver si queda algún paquetillo de eso.
Bueno, pues hay que darse prisa, africano.
Sí, hombre, a lo mejor si colabora alguien, pues a lo mejor eso va más deprisa.
Mira, no sé, igual como te está escuchando tanta gente, pues lo mismo recibes llamadas de interesados, hombre, nunca se sabe. Oye, la radio es el gran divulgador. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en estos micrófonos. Volveremos a hablar muy prontito.
Buenas noches, así, un placer también.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto. Chao.
Atravesarás pasadizos secretos. Frecuentarás cámaras.